Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta edición especial de Algo Tienen Que Decir de Rugby Chronic en conjunto a Periodismo Rugby Chile. Hoy por hoy nos encontramos frente a una situación crítica como lo es el virus del COVID-19 que afecta a toda la población mundial y no nos es indiferente. Todos los deportes en el mundo se han cancelado, todas las ligas de cualquier deporte quedaron en stand-by. Y es el tema que nos convoca el día de hoy. Hoy estamos con Felipe Cáceres, director de Periodismo Rugby Chile. Felipe, ¿cómo estás?
Buenas, Seba, ¿cómo te va? Entretenido poder estar acá hablando en el programa que nosotros mismos publicamos en la página. Espero que tengamos una buena conversación y que sea en realidad un espacio para que la gente pueda empezar a opinar, dejar opinión pública sobre las cuestiones que están pasando y lo que decís tú, el tema del virus. La verdad que fue un mazazo gigante hoy día.
Así es, para los que no lo saben, el COVID-19, más conocido como coronavirus, es un virus que se originó en China. Y es un virus que, si bien ataca principalmente ataca a todos, pero el grupo de riesgo son las personas mayores, personas enfermas, por ejemplo, VIH, asmáticos. Ese es el grupo de riesgo. El tema es que es de muy rápida propagación. Es muy fácil contagiarse. Y hoy por hoy, al día 17 de marzo, en Chile, ya hay 200 casos confirmados. Esto llevó a cancelar el evento que tanto habíamos esperado, que por años se había planeado, que es la Superliga Americana de Rugby. Cuéntanos, Felipe, ¿cómo nos repercute a toda la comunidad del rugby este mazazo, como decía en un principio, de cancelar todo?
O sea, es un tema que lo podemos estar conversando por mucho tiempo aquí en el programa. Es una de las ideas también que nos pongamos a conversar de esto. Justo hoy que se cancela el torneo, la verdad que a nivel al menos para nosotros, que estamos en el entorno de toda esta maquinaria deportiva y de competencia, es súper complicado enterarse de un día para otro que no va a haber más posibilidad de desarrollar esta actividad de un modo profesional. Mismo caso, me imagino, y más fuerte aún para la misma federación, para los jugadores, para el plantel de Selnam. El staff, la verdad que si tú te ponías a hacer un análisis de lo que fue la Liga Americana en estos 2 meses contando la pretemporada, la verdad que lo que pasó en Chile fue fantástico. Lo vimos el otro día, el sábado, en la cancha del Nacional, llegaron yo creo que más de 5.000 personas y pucha que sacaba de todo de cero. Da pa varios análisis. O sea, quedan muchos cabos sueltos. Yo hoy día en una publicación que tenemos en el Instagram de la página poníamos cuál va a ser la contención de todo esto, cómo contener todo lo que se armó, porque en realidad esa es una de las grandes debilidades que tiene el rugby chileno, que no contiene lo que produce. O sea, forma jugadores en los clubes, pero después no se contienen después de que tienen 17 años, etcétera. Es un tema de siempre. Entonces hoy día que pase lo mismo a nivel profesional, o sea, ojalá no pase lo mismo. O sea, por eso al menos uno como medio tiene esa preocupación de decir, bueno, ¿cuáles son las respuestas que vienen ahora? Por ahí salió una declaración de Le Moyne en la tarde, que claro, hay que analizarla también.
Sí, la verdad es que uno como hincha de Cheltenham como amante del rugby, duele ver como desde afuera todo este proceso de profesionalismo, años esperando, jugadores que se veían súper ansiosos y que de la noche a la mañana se cancelara todo, pero por lo menos desde mi punto de vista era algo necesario. Lamentablemente esto se va a seguir propagando en Chile, en Brasil también está bastante grande, en Argentina, o
Sí.
sea, había que hacerlo, lamentablemente era algo que había que hacer. Y claro, da un poco de lata ver que todo este proceso es como que uno siente como que se esfumó de la nada. Y claro, se va a retomar el próximo año seguramente, a pesar de las declaraciones que dio el head coach de Cheltenham, que él, muy entusiasta, piensa que se va a retomar antes de fin de año. Pero ya hablemos un poco de eso. Yo lo veo como un poco arriesgado pensar que se podría retomar la competencia, siendo que el calendario que tenían los jugadores ya era bastante apretado. O sea, teníamos la Superliga, de ahí teníamos
Sí.
el America Rugby Championship, de ahí teníamos el Seven y todo.
No, y antes tenía el tema del preolímpico, de
Claro.
Seven, tiene el sudamericano. Tengo entendido que el sudamericano, puede ser que me equivoque ahora tirándolo en público, pero ocupar un plantel de Chile 15, ¿no es cierto? Para esos sudamericanos y cosas que ya en agosto, en septiembre, se jugaba la RC. Imagínate, con jugadores que venían con un ya bagaje de Cheltenham, además de otro segundo grupo de jugadores que iban a tener competitividad con el Chile 15, y ya en septiembre tenía el ARC, que además, esa fecha en septiembre proponía que los jugadores que están fuera de Chile quedan libres en esa fecha. No conozco bien la historia de cómo funciona eso, pero sí podías contarlos con jugadores de fuera. Entonces iba a ser un primer año donde sí podías terminar en diciembre con un excelente análisis y con jugadores probados en un plantel en competencia en el America Rugby Championship, pensando en el próximo año que empiezan lo que son el ARC, vale como clasificación al Mundial, el
Claro.
2022, el 2021, 2022. Van a ser 2 años, o sea, son 10 partidos, bastante
Claro.
largas. Entonces, un proceso hoy día a largo plazo, pucha, se te corta inmediatamente 8 meses y sí, pues hay que tener contenciones, hay que ver, porque la verdad lo que pasó con la liga, te lo repito, este semestre fue súper bueno, o sea, fue un bálsamo. O sea, con eso se logró, ese bálsamo se logró poner al rugby en los medios, al rugby de nuevo en pauta de televisión. La misma federación se obligó a sí misma a decir, basta de hacer actividades mediocres y al menos intentemos con el mismo grupo de gente, si no te estoy hablando que cambió la gente, sino el mismo grupo de gente que ha estado trabajando los últimos años, empezó a organizar eventos de más calidad. O sea,
Claro, se notó en el Nacional, que fue
yo no
de
tengo nada
partida, o
contra
sea,
el
hacer un
Estadio La
partido en el
Quintana, no
Nacional.
tengo nada contra el estadio de Maipú, del Santiago Vera, pero es muy diferente jugar ahí que jugar con todas las instalaciones que te ofrece el Sausalito, que te ofrece jugar en el estadio Elías Figueroa o en la Granja Curicó o lo que pasó el fin de semana en Santiago. Entonces, al final tú te das cuenta que es un tema de organización, de switch y de clima y de cambio de liderazgo en el clima organizacional. Entonces, el tema del profesionalismo no solo fue buenísimo para la parte de la cancha, de los jugadores o para nosotros los medios que nos entusiasmamos más, ¿no? Fue un tema general, ¿cachai? O sea, se terminó subiendo el estándar, se terminó subiendo el nivel de juego, se fue a ganar de visita Uruguay, ojo, se agotaron entradas en un estadio del Nacional, incluso hoy día, pues, yo creía, incluso se empezó a crear un pequeño tema de identidad con los famosos Cheltenham. Así que Vamos a ver cómo se contiene con todo eso, cómo lo haces calzar con un calendario, un año calendario. Y chuta, todas estas decisiones de verdad no pueden quedar entre cuatro paredes. Tienen
Claro.
que, tienen que tocarse. O sea, quedó demostrado que el CELNAM, con CELNAM, que la federación, mostrando sus cosas, publicando sus cosas, siendo cercano con la gente, se genera una sinergia importante.
Claro, muy cierto todo lo que dice, y quizá alguno podría pensar, ya, a lo mejor esto dura 1 o 2 meses, que se aplace la liga nomás. Pero resulta que hay un tema de contrato, hay un tema de plazo. Por mucho que nos guste el rugby, los jugadores no pueden jugar los 52 fines de semana. Entonces, no es tan fácil de llegar y decir, ya, ¿sabéis qué? Jueguen igual la SLAR, pero 2 meses después y a la semana siguiente jueguen el ARC y después se vayan al Seven y entre medio metes el preolímpico. No, no se puede. Lamentablemente se tuvo que dar así. Y como bien decías, se estaba haciendo algo súper bueno, o sea, se estaba generando una entidad, la barra oficial de Selknam estaba súper motivada.
Estuvo buena el fin de
Estuvo,
semana.
sí. Entonces, ojalá no se pierda eso, ojalá no se pierda esas ganas de profesionalismo, tanto dentro y fuera de la cancha, como también bien mencionaba, de organizacionalmente. Uno que se dedica también harto al tema de organización. Da gusto ver eventos más elaborados, eventos diferentes, como que te hagan sentir profesional. O sea, para mí el profesionalismo no es solamente entrenar de lunes a viernes todo el día y que te paguen. Para mí el profesionalismo va más allá, el profesionalismo va desde la actitud, desde el arbitraje, desde la organización, desde el público, desde cómo se crea el ambiente. Para mí el profesionalismo es eso, es el ambiente que se genera para lograr lo que se lleva a la cancha. Ojalá se mantenga eso, ojalá este virus no pase a mayores, ojalá poder volver a tener deporte luego,
No,
que
ojalá que no.
ojalá, o sea, ojalá esto pase lo más rápido posible, o sea.
Yo obviamente, lo que te comento, te lo comento con fuerza, porque, chuta, o sea, desde el director deportivo de la federación hasta el pasapelota el sábado, yo creo que pasando por los jugadores, por los periodistas, por los hinchas, todos, estamos envueltos en el mismo sentimiento de como de esfuerzo que tiene el rugby chileno, que ya son décadas y décadas luchando para que las cuestiones resulten y a veces no. Entonces ahora como cuando se agarra el momentum, ¡pum!, aparece el virus. Pero obviamente hay que entenderlo y hay que respetarlo y hay que seguir las instrucciones porque, o sea, si los gobiernos están tomando las decisiones así es porque toman las decisiones, los gobiernos los toman con números en mano y hay que ser súper responsable. Sí, tampoco perder el momento uno para decir las cuestiones como son. O sea, ojalá que este profesionalismo no se pierda de un minuto para otro. Ojalá que se pueda traspolar hacia el resto del país. Por ahí escuché que les gustaría llevar a Selna a las regiones. Sería extraordinario, pero no es solo eso. Ojalá que esto también sea un momento de reflexión para que en algún minuto la federación pueda dedicarle tiempo a trabajar la parte estratégica para que ver cómo contener a las asociaciones y finalmente, chuta, yo creo que y tú lo pusiste bien en una crónica ayer. Para seguir creciendo profesionalmente en la cancha hay un montón de detalles que tienen que trabajarse en la parte de la formación de los jugadores.
Exactamente, es un buen tiempo para replantearse todo. Las asociaciones, las federaciones, los jugadores. Es un proceso que dentro de lo malo cae bien. Cae bien poder meditar, por así decirlo, sobre cómo se están haciendo las cosas. Lamentablemente coincidió con el inicio de todos los campeonatos, de todas las categorías.
Sí.
Entonces quizás sirva para. ojalá los dirigentes lo utilicen para reflexionar, pero, para decir si hay que... Dime.
Ojo, perdón, el inicio de los campeonatos en Santiago, porque el resto de las regiones no se sabe. O sea, a lo más hay un campeonato en el sur que se tiene información, pero ¿qué va pasando en el torneo del Maule? ¿Qué va pasando en el torneo de la Aruco? ¿Qué pasa en Magallanes? ¿Qué pasa en La Serena? Arica, Antofagasta. Entonces, en realidad, es reflexión, pero también no perdamos el tiempo. Ojalá que los cambios a nivel asociación no lleguen el 2021,
o el 2022. No, claro, ojalá. O sea, ahora tienen absolutamente todo el tiempo del mundo, que por lo dicho las autoridades, esto no se va a calmar de a 8 a 12 semanas, así que no es por alarmar, pero seguramente vamos a estar un buen tiempo sin rugby. Y hoy por hoy están todas las opciones de juntarse tal como lo estamos haciendo nosotros, vía computador, que se pueden organizar. Sí. Entonces, esperemos y hacemos un llamado a todas las federaciones, asociaciones, clubes también, que aprovechen este tiempo, que no sea un tiempo muerto, que los jugadores por su parte aprovechen de entrenar en casa. He visto muchos videos de clubes que hacen rutina para hacer en casa, y hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y lo mismo pueden hacer los dirigentes. Pueden aprovechar este tiempo y darle un buen uso. Así también recordarle a la gente que lamentablemente no se puede ir a entrenar, no se recomienda ir a los gimnasios. Tema de salud, sí, o sea, hay que aguantarse un poco. Si se puede entrenar en la casa, se entrena en la casa, y si no se puede entrenar en la casa, no se entrena. Pero por favor, les pedimos que tengan cuidado y le tomen las medidas necesarias y le tomen el peso a este virus, que quizá hoy son solamente 200, pero mañana les aseguro que van a ser muchos más. Bueno, pasando a otro tema.
Sí.
¿Qué pasa con los jugadores de Selknam? Con este receso, con este, bueno, suspensión de la liga del año 2021.
¿Qué pasa? Buena pregunta. O sea, nosotros somos medios y bueno, el resto de los medios también estamos medio dudosos. Cuando digo el resto, porque hay un montón de colegas de los otros medios, de los mismos diarios, y estamos todos en contacto. Y hoy día quedamos como todos así, medio dudosos de que hubo poca información al respecto. Se habló en el audio, no sé, después lo puede citar. Habló Pablo Lemoine, y dentro de lo más allá de también de escuchar su visión de que ojalá el rugby y Selknam vuelva lo antes posible, y que tiene convicción de que eso va a pasar, lo único que se supo es que los jugadores seguirán entrenando cuando pase este periodo de como de cuarentena que hay. Uh-huh. Y que Selknam va a tener partido amistoso, a modo de grosa idea lo dijeron.
Acá les vamos a dejar el audio para que lo escuchen. Se lo dejamos acá mismo.
Bueno, con respecto a la cancelación de la liga, la verdad que, bueno, es una lástima porque una liga de la cual iban tres partidos y había tenido una afluencia de público de 15.000 personas entre los tres partidos, había llamado la atención de los medios, los jugadores empezaban a entender todo esto que es el profesionalismo, se empezaba a generar una cantidad de lineamientos a futuro muy importantes. La verdad que, bueno, es un golpe duro, pero las plataformas que hemos armado de desarrollo para los jugadores profesionales, todos los programas a futuro que se planificaron y se pusieron en funcionamiento no van a cambiar, van a seguir. Así que, bueno, y yo tengo mucha fe de que la liga vuelva posiblemente antes que el 2021, porque no en algún momento que haya algún bache nos permitan jugar de vuelta a los Selknam. Y, y, y poner de vuelta en la cancha, bueno, toda esa pasión que pusieron los jugadores y que se le transmitió a la gente, y los hinchas también estuvieron prendidos atrás de esta historia. Así que yo tengo mucha fe de que esto no sea para tanto de tiempo, pero sí con la conciencia de que lo más importante hoy es parar el tema del coronavirus y realmente cuidar la salud de las personas y la estabilidad de un país. Así que me parece a mí que esto es una cuota, es una gotita de agua para sumarse a todo lo que se está haciendo para frenar esta pandemia. Así que de mi parte considero una decisión acertada y bueno, y ahora ya pensando a futuro y pensando con todo lo que se viene con Cóndores, que también va a ser algo muy importante para futuro. Así que de mi parte por ahí es mi opinión sobre lo primero. Y después, bueno, la idea de Segnam de visitar colegios y de empezar a desarrollar rugby en el interior de Chile está muy pendiente. Se va a buscar de jugar amistosos en diferentes regiones, entre Segnam y por qué no un Chile 15 y equipos de ese tipo, para empezar a generar realmente un impacto con la franquicia profesional en el rugby chileno. Así que bueno, estamos ahora, nos gustaría saber quiénes están interesados y hacia ahí iremos a los diferentes pedidos que vayamos recibiendo en cuanto se pueda volver a las actividades deportivas.
Claro, y es un poco intrigante, por lo que yo he visto en redes sociales, los jugadores extranjeros se están yendo, se fueron a sus casas.
Se fueron.
Y no son pocos, no son la base del equipo, claro, quizá de los titulares sí, pero queda todavía un grueso de APP 25, 23 personas. ¿Qué pasa con esos jugadores? Claramente hoy por hoy no pueden ir a entrenar, no pueden, tienen que mantener los mismos resguardos que todos los mortales, por así decirlo.
No, pero sigue siendo parte del sistema, debería uh-huh. seguir siendo parte del sistema, lo que significa que siguen estando bajo las obligaciones de que rige la programación de la federación, nada más que hoy día están sin las competencias, nada más que en el sistema ya quedaron descartados los jugadores extranjeros. Los jugadores extranjeros, por razones lógicas de logística, tuvieron que irse de inmediato porque en dos días más las fronteras del país están cerradas. Uh-huh. Y bueno, hay un trato diferente porque también son temas que no se conversaron a tiempo. O sea, quizás se mencionaron, pero quizás no la gente no los tenía claro, que los extranjeros tenían otro contrato. De partida, claro. Que el empleador, no sé si era otro, yo nunca vi los contratos, pero sí uno sabía que los contratos de los extranjeros eran pagados por World Rugby, los contratos de los nacionales eran pagados por la federación.
Así entonces, es. Hay muy poca información sobre los contratos, que en otros deportes es mucho más público que en el rugby, pero da como para cuestionarse. O sea, ¿qué iba a pasar con los extranjeros una vez que terminaba la liga? ¿Ellos tenían contrato por solo un año? ¿Tenían contrato por temporada, por cantidad de partidos? ¿Cómo funcionaba eso?
No, porque la verdad que si me pongo a hablar de eso no tengo idea. Así claro, que porque tampoco se da tiempo para poder hacer un periodismo a ese nivel de profundidad, porque también la gente que está involucrada en las operaciones de la federación también tiene que hacerse cargo de muchas otras cosas. O sea, la federación es un organismo muy chico. El otro día me tocó hacer la previa con los amigos de Rugby Chile que estuvieron en el Nacional. Y en un minuto, cuando hablábamos con Urcade, al final uno dice el mensaje. ¿Cuál es el mensaje, señor Urcade, que se le puede dar a la gente del rugby chileno para que no solamente aplaude a la liga, sino que participe directamente? O sea, ¿cómo alguien del norte o del sur puede participar de las actividades de la federación. Y ahí está esa cuestión que yo llamo que se reflexione, porque la federación necesita más gente, más colaboradores, más dirigentes, más de todo.
Porque sí, entonces, cualquier ayuda es buena. O sea,
entonces tú como periodista quieres preguntarle al gerente de operaciones de la federación, Ignacio Calle, ¿es cierto que así? Y la verdad, Ignacio Calle está a full. Entonces, ¿en qué minuto tú te puedes sentar a conversar un tema de temas de, pucha, cómo son los contratos? Porque son temas interesantes también y es como introducción al profesionalismo en el rugby 1. Pero no los puede hacer porque están en otra.
Claro, o sea, son temas importantes, pero o sea, se puede vivir exactamente igual sin esa información. Sería interesante para permitirse un análisis mejor, pero es verdad que la federación está un poco saturada. Lamentablemente no existe o no está el capital humano como para poder darse esos lujos de tener charlas de una hora, dos horas, porque de verdad están trabajando full.
Hay capital humano y capital viene físicos, tangibles también, o sea, el estado de la federación, de la cancha en la que entrenan CELNAM, no es digno de una cancha profesional. O sea, pegarse una diagonal de bandera a bandera en esa cancha, o sea, es un temita, porque te puedes lesionar. Una cancha que tiene, puta, tiene, perdón el lenguaje, tiene hoyo, entonces es difícil. Entonces, también hay un tema también que el valor de lo que hizo también, de lo que pasó en Chile con la liga en estas dos semanas, que parecieron que fueron dos meses, ¿no?
Sí, la verdad es que ¿sí? Hubo tanta expectativa, tantas ganas que no sé, me quedó un gusto a poco gigantesco.
Por eso fue como
formarse
con algo y te lo quitan de la mano. Lo que hizo la federación, más allá de todo lo que uno puede entrar a competir de tú a tú con un equipo argentino, ir a Uruguay a ganar, la verdad que eso habla de y con toda la y con la infraestructura que se tiene, con el recurso que se tiene, que es mínimo, o sea, habla bien de varios aspectos, y uno de los que más yo creo es un poco la humildad con la que llegó Lemoine, no ahora, sino un año atrás, a decir, ¿sabéis qué? Puedo armar algo bueno en este ambiente. Eso hay que aplaudirlo, pero también hay que criticar las cosas. O sea, ese es el rol que tenemos los medios, y para eso estamos hoy día haciendo este podcast entre medios, ¿no?
Sí, es verdad, a los jugadores se merecen un aplauso gigantesco. Todo el trabajo que hicieron, toda la preparación,
con quizás
no las mejores condiciones. Lamentablemente vi una foto de la cancha del CAR que recién la están arreglando, y para que se hagan una idea, quizá la mitad de la cancha tiene pasto, así como mucho. Entonces es realmente como para sacarse el sombrero frente a este grupo humano que hizo un muy buen trabajo, nos brindó dos partidos. Bueno, el primero quizá no fue tan vistoso, pero sí fue un buen partido. Y pararse igual a igual contra un equipo argentino que es una combinación entre Argentina 15, Argentina que fue al Mundial, como Lucas Mensa, algunos jaguares como Juan Pablo Castro, 6, Mensa, Montañer, son jugadores realmente de categoría que uno en papel pensaría que están muchísimo más arriba, pero estos jugadores igual se la ingeniaron, y el cuerpo técnico también, se la ingeniaron para dar un... No fueron a participar, fueron a competir. En estos dos partidos que nos mostraron se notó un gran avance y que se puede, o sea, Chile no tiene malos jugadores. Siempre ha tenido quizá ese problema de profesionalismo o ese problema de estructura que esperemos ahora se arregle, y por lo visto se ha estado arreglando. O sea, Fueron dos partidos súper gratos y ojalá eso se refleje para el America Rugby Championship y para el futuro y tratar de clasificar al Mundial.
Pues yo te lo digo, a este nivel todo tiene que estar finamente detallado, preparado hacia lo que viene. No todos tienen la llave maestra para esto, sino cualquiera podría decir, ¿sabéis qué? Yo me dedico a esto. Una cosa es hablarlo con una idea, y lo otro es tener el know-how, cómo poder producir esto. Entonces, lo que se hizo está bueno. A mí me gustó bastante, pero vuelvo a lo mismo de lo anterior. Tiene que esto de saber contenerse en un lado, por un lado, y lo otro es siempre seguir buscando nuevas puertas abiertas. Y eso significa que también que el trabajar en el desarrollo. No sacamos nada con tener una franquicia a todo trapo que sea capaz de pararse enfrente a jugadores que estuvieron jugando hace menos de un año atrás uno de los torneos más buenos de Sudáfrica. Si en realidad en el resto de Chile todavía no se sabe hacer una planilla. Viejo, en el sur, en el norte hay clubes. O hay torneos donde participan clubes que se supone que son. Voy con nombre. El cuatro regiones del año pasado. Donde jugó Tronco, donde jugó Old Jones. No sé, me acuerdo si jugó Old Jones. Pero juegan equipos de supone que. Maduro ya. O sea, no habían planilla. Partidos sin planilla. O sea. ¿Cachai? O sea, no. No. Y eso es una preocupación que tiene que ser tan importante como la de armar un equipo profesional a todo trapo. O sea, trabajar
Exactamente,
con
o
la misma
sea.
preocupación eso, trabajarlo en el tema de las regiones. Yo sé que se va a hacer un censo el otro día en todo este backstage que hubo del partido con Selnam. Se habló el tema del censo, que hay un grupo ya de dirigentes con educadores de la federación que van a emprender un viaje de norte a sur, están trabajando ya, están coordinados con las asociaciones para ir registrando cada club, conociendo cada club, viendo cuáles son las necesidades, etcétera, etcétera. Ojalá se haga, ojalá
Totalmente.
se. Pero, de nuevo, el virus te lo para.
Sí, totalmente. Bueno, el profesionalismo tiene que ser íntegro, tiene que ser sistemático y tiene que ser para todo, porque si no, no se llega a absolutamente nada.
Yo debería
Pasando.
preguntar algo, si puedo.
Claro,
¿Qué te
claro.
parece el tema cancha, el tema técnico? ¿Cómo viste a Selnam en estos dos partidos? La verdad que también eso es lo entretenido. Son dos partidos que parecieron una eternidad, pero eso de eso se trata el rugby, de partidos que se toman tan en serio y a nivel profesional, estos se tomaron tan en serio que cada partido era una historia gigante. Entonces, ¿cómo viste tú ahí el juego?
Bueno, fueron dos partidos totalmente diferentes uno del otro. Fueron planteamientos distintos, sistemas, tanto ataque como defensa, fueron totalmente distintos. El análisis que se hizo para cada partido fue muy bueno. La lectura del staff, del cuerpo técnico, mostró altura. Se vio un equipo que se paró bien contra Peñarol en un partido que quizás no fue vistoso. Fue un partido cerrado y para alguien que recién estaba partiendo en el mundo del rugby tuvo que haber sido seguramente fome o malo, pero fue un partido inteligente. Contra Sable lamentablemente no se pudo. Por un momento, el primer tiempo uno se ilusionaba, decía, oye, realmente se puede. Y yo creo que se podía, solamente que los jugadores argentinos tenían un poco más de oficio, un poco más de experiencia, de rodaje y también de competencia. Entonces, supieron leer bien el juego. Selknam se mantuvo en la misma línea todo el partido, con una defensa
Sí.
muy, muy, muy agobiante, que lamentablemente no les dio para pa todo el partido. Y Seibos aprovechó eso de muy buena manera. Entonces, creo que el staff Y los
muchos
jugadores,
penales también, ¿no es cierto?
Eso, muchísimos, muchísimos penales. Muchísimos penales que, como estaba en la nota, es un reflejo del rugby chileno que hay que trabajar en el referato. O sea, yo recuerdo en mi etapa infantil, cuando jugaba en un club importante acá de Viña y me tocaba jugar contra clubes de Santiago, Católica, Country, o sea, que se supone que es el mejor torneo en categorías inferiores, arbitraba un jugador que estaba lesionado, a veces arbitraba, no sé, el entrenador de un equipo, y yo en ese entonces me encontraba haciendo mi curso de referato nivel 1, y me encontraba con gente que no cachaba, con gente que, no sé, si te decían, ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer scrum pasivo por X razón, y el otro equipo te empujaba igual, y el otro no hacía nada, o que entraban de cabeza, salían offside, y ese tipo de cosas, esa formación, hay que tomársela en serio. O sea, no puede ser que a los peores árbitros y a los que están recién aprendiendo los manden a las categorías infantiles, intermedias, juveniles. Tienen que partir de JT. Los juveniles, los intermedios, los infantiles tienen que tener jueces de touch, tienen que tener planilla, tienen que ser exactamente el mismo nivel de profesionalismo que las categorías adultas.
Pues ahí vamos a otra cosa, o sea, ¿cuáles son las políticas de formación de referato a nivel nacional?
Claro, son deficientes.
¿Cuáles son? O sea, chuta, uno como medio lo exige precisamente para poder saber cuáles son. Si uno,
claro,
uno no lo va a juzgar como, oh, Felipe Cáceres lo va a juzgar, o Sebastián Díaz, o el medio de Rugby X, o el medio, lo van a juzgar. No, o sea, al final se pone ahí para que la gente opine públicamente si la cuestión va o no va, o se parece a lo que están, a lo que están viviendo. Entonces, ahí hay, ese es el rol también, o sea, ¿hay un plan a nivel nacional? ¿O es un plan de ARUSA?
Ese es el tema, ¿quién manda?
Porque ARUSA puede funcionar mucho en ARUSA, puede funcionar. Tampoco no es gratis de que ARUSA hoy día tenga 51 clubes, creo que tiene. Ya hace no sé cuántos años atrás tenía la mitad.
Pero no, o sea, es innegable que ARUSA ha hecho bien las cosas. El tema está en que no se ha, o las otras asociaciones no han sabido evolucionar, por así decirlo. Pero creo que
dime. Para mí hacer bien las cosas no es crecer solo, sobre todo en un deporte como este. Hacer bien las cosas es que se hagan entendiendo la problemática general del rugby chileno. Y ARUSA como una asociación también debería, como asociación líder, debería integrar a todo esto. Yo tengo una teoría bastante buena, como se podría, o sea, si las asociaciones se organizaran con en un organismo aparte de la federación, pero que trabaje de la mano la federación, como ocurre con el fútbol, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ANFA,
claro,
que trabaja de la mano de la Federación de Fútbol de Chile. El rugby tiene un organismo similar, no sé, una asociación nacional de rugby amateur, donde estén todas las asociaciones unidas trabajando de la mano para fortalecerse, para desarrollar torneos, y eso no le quitaría poder a ARUSA, el poder a ARUSA que hoy día tiene de ser la única asociación capaz de organizar y producir un torneo de la primera y la segunda división, como lo hacen.
Así es, es un tema bien, bien grande y que da para una conversación más larga y tendida. Pero volviendo a Selknam, claro, bueno, para cerrar el tema del referato, no es un tema que se vaya a solucionar ahora. Son lamentablemente jugadores que ya vienen con esas mañas, porque uno ve un partido de la Liga Nacional y se encuentra con exactamente las mismas fallas. Y no es solamente de los equipos grandes, sino que los equipos más chicos también copian esa misma falencia. Entonces tiene que ser un cambio radical que parta desde abajo, porque hoy por hoy no vamos a cambiar nada de lo que está haciendo ahora. Claro, a lo mejor podemos cambiar un poco el sistema, se puede educar un poco al jugador, pero la esencia, o sea, el jugador que te lleva 10 años saliendo offside, te va a seguir saliendo offside. El jugador que te lleva 10 años, no sé, entrando con la rodilla al rack, va a seguir haciéndolo. Entonces, ese es como el gran tema que también pasó mucho en el partido, muchos penales.
¿Cierto?
Pero creo que lo más destacable fue la defensa. Al ataque habría que darle un poco más de volumen. Habría que darle un poco más de cohesión, tratar de probar cosas un poco distintas, pero por lo que yo pude ver, en la semana se dio puro énfasis a la defensa. Hubo unas jugadas que realmente dieron mucho volumen ofensivo, sí, como el try penal, que lamentablemente Selk no marcó ningún try. Que no, que fuera apoyado por un jugador, sino
Igual
que...
yo le doy el try penal como
Sí,
try.
o sea. No, sí, obvio, pero
Era
hubiese
buen try,
gustado...
era buen try ese. Fue bien insistente ahí el cabro Albornoz. Se jugó de touch a touch, me acuerdo, ese try. Y el tema de la
No, no, sí.
defensa que dices tú, sí, pues fue tal, pero yo creo que a esos procesos. En la parte de deportiva, de juego, hay que darles tiempo. Recuérdate de todo lo que se demoró Uruguay también
Así
en
es.
cambiar un poco el estilo de juego. Mismo Argentina, que de a poco se tuvo que ir sacando ese mote de equipo scramero a tener que a un juego mucho más dinámico para poder enfrentar a las potencias con las que juega hoy día. Entonces, recordemos, pasaron dos partidos nomás. La gente sí, les gustaría ver a un Super Saiyan moviendo la pelota de lado a lado, pero no da, pues.
Claro, o sea, para que se entienda, no estoy desmereciendo el try penal de Selk, solamente que yo lo veo como hincha. Hubiese sido lindo ver un jugador
Sí.
apoyando la pelota. O sea,
Sí,
esa jugada iba a ser try sí o sí. O sea, no había forma de que no fuera try si es que no era ese Nocon. Sí o sí iba a ser try. Pero bueno, para finalizar este podcast.
sí.
Un tema no menor, hace un par de semanas se dio a conocer.
Programa de radio podcast, perdón que
Así
interrumpa.
es.
Sí.
Así es. Hace un par de semanas salió la noticia de que probablemente Chile iba a ser sede para el preolímpico, porque en Irlanda, en Europa en general, no estaban las condiciones. ¿Qué pasa? Porque hoy por hoy, a nivel sudamericano, Chile es el país con más infectados. Comparándolo con densidad poblacional, somos muy pocos y tenemos muchos infectados. Brasil es 10 veces más grande que nosotros en cantidad de gente y tiene 100 infectados más. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a posponer? ¿No se va a hacer? ¿Se va a buscar otra sede? Paraguay es el país con menos infectados. ¿Qué crees tú que se viene? Así como, ¿qué puedes
Así
vaticinar?
que creo yo como persona que está todo el rato tanteando la noticia,
Claro.
yo creo que hay que volver un poco al principio y a lo de ahora. Lo de ahora sería que ni siquiera hay seguridad que se jueguen los juegos. Los juegos,
Claro.
por ahí escuché en algún programa de tele que tienen una cláusula que se tienen que disputar en el mismo año calendario. De lo contrario, se cancelan. Los Juegos
Claro.
Olímpicos históricamente han sido juegos que muchas veces han tenido cancelaciones por diversos motivos. Entonces, si se llega a cancelar ahora en Tokio, bueno, eso se va a saber sí o sí antes de que haya una posible fecha, llegar a la fecha original del repechaje, que es el 20-21 de junio. Ya antes de esa fecha ya sabremos si hay Juego Olímpico o no. ¿Ya?
Claro, hay que también volvemos al tema de los calendarios. A nivel mundial es un
Claro.
año de Juego Olímpico, al año siguiente tenemos un mundial de rugby, de fútbol, y entonces no hay espacio para hacer
Los
tanto.
mundiales
Por eso,
se pueden cambiar. Ojo, que la Eurocopa que se va a jugar este año,
claro, justamente.
se va a jugar el próximo año, ya lo dijeron. Y la Copa América, que también se va a jugar este
También.
año, También se dijeron que se va a jugar el próximo año. Ahora el tema del Juego Olímpico es distinto. Y volviendo al tema del repechaje, claro, queda todo supeditado a si es Juego Olímpico, pero también esa publicación que salió, que yo la repliqué, recuerdo haberla replicado, fue publicada por la radio Biobío, si recuerdo mal. Porque fue una declaración que hizo el mismo el presidente del Comité Olímpico Chileno, Miguel Ángel
Claro,
Mujica, que
claro.
fue presidente de la Federación de Rugby, para la gente sepa que está escuchando esto. La gente nueva que está acercándose al rugby sepa que fue dos veces presidente de la Federación de Rugby. Por eso ha estado muy activo todo, en todo este tema. Así que, no sé, el repechaje. De todos modos, igual es complejo la clasificación al repechaje.
Sí,
Está
hay
Irlanda.
equipos.
Está Irlanda y Francia, que son de los más fuertones. Está Samoa también.
Claro, la verdad es que está difícil. Bueno, Chile lo tuvo que haber asegurado en esa competencia que se jugó allá en el Grange, pero eso es materia para otro día.
No, no, ese partido en el Grange, hacer un torneo preolímpico en invierno.
Sí, o sea,
Qué
por eso, pero.
ridiculez. O sea, no, está bien, no es recurso, es verdad, logístico, de dinero y lo que sea, pero en el mejor de los casos, pucha, una competencia siempre en invierno, se debería sí o sí tener siempre la opción, la primera opción de poder realizarlo en Antofagasta, ¿por qué no?
Claro, un clima
En la
más
cancha,
similar al
siempre buen
semen.
clima, pero ya eso requiere otra logística, llevar toda una logística de cuántos equipos son, delegaciones, 10, 12
Más o menos.
delegaciones. Pero como decís tú, es tema para otro,
Da para
para
largo,
otro
da para
capítulo.
largo. Uno como hincha quiere que se haga todo para poder ver deporte, porque ya, ¿cuánto llevamos? 3 días sin absolutamente nada de deporte y como que empiezan a picar las piernas. Y
Acostúmbrate, porque ahora no ni siquiera va a haber
sí.
torneos de apertura, ni en la RUSA, ni en las regiones, ni siquiera partidos amistosos. Y por ahí, bueno, el mensaje también a los clubes, sobre todo a los más cabros chicos, que no vayan a entrenar, no hagan partido amistoso, no hagan tocata ahora, porque complejo.
Así es, recuerden siempre mantener una buena higiene. Lavarse las manos por al menos 20 segundos con jabón, solo con agua no sirve.
Bueno, hoy te ojo.
Así es. Tratar de no salir a menos que sea estrictamente necesario. No evitar centros masivos de gente y tampoco ir al supermercado y comprarse todo el confort, todo el alcohol gel. No, porque recuerden, porque ustedes tengan todo el alcohol gel significa que otra persona no lo va a tener. Y no podemos evitar una pandemia si no están todos cubiertos y protegidos. Así que ese es el llamado que le hacemos a cuidarse, entrenar desde la casa. Hay mucho material para ver partidos del año pasado, mundial, partidos que no hayan visto. Hay harto material. Se pueden leer las reglas, pueden hacer un montón de cosas por y para el rugby. Y también esto ya llevando a los jugadores para su propio desarrollo deportivo.
A no decaer, a mantener vivo un poco el fuego que dejó Selnam en este inicio de año. Ojalá sea todos los inicios de año rugbísticos sean así. O sea, si van a ser así con la Superliga y desde diciembre preparándonos para un torneo que empiece en febrero, yo creo que es un buen auspicio para lo que viene para adelante. Fue un buen botón de muestra, lástima que terminamos segundo.
Claro, podemos decir que teníamos segundo la
Terminamos
primera
segundo el
Superliga.
primer año. Pero a no caer ese espíritu, porque está re bueno, siempre con un montón de cosas que mejorar, pero ese es el espíritu que tendría que. Así debería partirse el año siempre.
Es verdad, con harto, harto rugby.
3 años importantes que se vienen con la clasificación a un mundial, ojalá también se puede transmitir ese mensaje de lo importante que es llegar a un mundial. O sea, hay que trabajar para
Sí.
eso. Es grosso, no solamente por la plata que entra, sino por la cantidad de gente que se va a motivar, o sea, a aparecer en los medios. Mira, si con poquito aparecimos en los medios, gracias a Selna, imagínate lo que pase si algún día están los Cóndores en la World Cup.
Así es, esperar a que pase toda esta pandemia, que todo se solucione, para poder seguir disfrutando de este hermoso deporte, que sigan todos entrenando y seguir desarrollándose, que lo más importante es el rugby y en este instante es la salud de todos. Muchísimas gracias por escuchar esta edición especial de Algo Tienen Que Decir de Rugby Chronic junto a Periodismo Rugby Chile. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, como Rugby Chronic y PRSL, Periodismo Rugby Chile. Felipe, ¿unas últimas palabras antes de irnos?
Nada, lo mismo. Sigan la página, las redes sociales y todos los días un poquito de rugby, de leer rugby, de escuchar rugby, hace bien.
Así es, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima edición de Algo Tienen Que Decir.